Susana, ¿qué haces con ese casco?
Porque a mí no me vuelves a meter en una nave espacial y me mandas a tropecientos mil millones de años luz sin protección, majo.
Que no, mujer, relájate, que hoy no vamos a viajar a ningún lado.
¿Seguro?
Seguro, que voy a ser más relajadito. Eso sí, en vez de casco, ¿te has traído ropa de abrigo?
¿Abrigo? No, ¿por qué?
Porque hoy vamos a tiritar de frío.
Aquí dentro va a empezar a hacer mucho frío.
De frío, ¿y por qué de frío, Emilio?
Pues porque hoy vamos a hablar de la temperatura del universo.
Pero hombre, si siempre estás diciendo que el universo es un lugar con mucha energía y con temperaturas extremas, ¿cómo va a ser un sitio como este con mucho frío?
Bueno, tienes razón, pero en realidad hablar de temperaturas en el universo depende mucho de donde nos encontremos. Mira, pues por ejemplo, si el otro día como con nuestra nave espacial nos encontráramos en un lugar cerca de la superficie del Sol, pues estaríamos a una temperatura de unos 6.000 grados. Y eso que el Sol es una estrella más bien fría, ¿eh? Porque hay estrellas que tienen hasta 50.000 grados de temperatura en su superficie. Pero a pesar de estas temperaturas, podemos decir que el universo es un lugar más bien tirando a frío. Si situáramos nuestra nave en un punto del espacio, alejado de cualquier fuente de calor, de cualquier estrella, etcétera, etcétera, y sacáramos el termómetro por la ventanilla, pues a no ser que estuviera protegido, lo más probable es que no midiéramos nada, ya que se nos habría congelado el termómetro, la mano, vamos, todo, ya que la temperatura media del cosmos es de unos menos 270,27 grados centígrados. Menos 270,27 grados centígrados bajo cero, ¿eh? ¿Qué me dices? Fíjate si es frío que existe una ley física que nos dice que no puede existir nada a una temperatura más baja que menos 273,15 grados centígrados. Es lo que se denomina el cero absoluto de temperaturas. Es físicamente imposible bajar de esta temperatura. Y el espacio interestelar está tan solo a unos 2,7 grados por encima de este cero absoluto. O sea que está muy, muy frío.
El frío glacial del espacio. ¡Ah!
¿Y a qué se debe esta temperatura exacta de 270,27 grados bajo cero?
Esta temperatura se debe a que todo el universo se encuentra bañado por una radiación que inunda todos y cada uno de los confines del cosmos prácticamente por igual. Esta radiación se conoce como radiación cósmica de fondo y se encuentra precisamente a 270,27 grados bajo cero de temperatura.
Bueno, pues una radiación que baña todo el universo, ¿y de dónde procede?
Bueno, pues mira, para entender el origen de esta radiación de fondo que tiene el universo y el por qué el universo es tan frío, nos tenemos que remontar a los primeros instantes de la formación del universo, cuando apenas contaba con unos 380.000 años de edad. Claro, 380.000 parece mucho, pero es poco comparado con los 13.700 millones de edad que tiene ahora. Según el modelo cosmológico más aceptado actualmente, tan aceptado está que se llama modelo estándar, el universo en aquellos instantes era una sopa de partículas, principalmente protones, electrones y radiación. La radiación es lo que llamamos los fotones, ¿vale? Por supuesto, no existían ni galaxias, ni estrellas, ni planetas, ni tú ni yo, ni nada parecido. Vamos, todo eran partículas y radiación, fotones. Sabemos que el universo se está expandiendo y en aquella época tenía un tamaño mucho más pequeño que el actual. Por esta razón, la densidad de partículas y de radiación era extrema, tan extrema que la probabilidad de que un fotón interaccionara en su camino con un electrón o un protón era extremadamente grande. Para que te enteres.
Que chocaran, ¿no?
Exactamente. Vamos a hacer la misma analogía que hicimos cuando hablamos del Sol. Imaginemos que el universo es una pista de baile, ¿no? Una pista de una discoteca abarrotada donde hay tres tipos de personas. Los protones, los electrones y los fotones, ¿vale? Todos están bailando mezclados unos con otros, ¿no? Los fotones intentan salir de la pista, pero apenas pueden moverse debido a la gran cantidad de partículas que hay bailando como locas. ¡Hala, ahí todas, ahí bailando!
Ya les veo. Oye, los protones se mueven bien, ¿eh?
Está bien, ¿eh? Bueno, a medida que el universo se expande, se va enfriando hasta que ocurre un punto en que los protones comienzan a atrapar electrones para formar los primeros átomos de hidrógeno. Esto es lo que se llama recombinación. En ese instante ocurre un hecho importante. Donde antes teníamos dos partículas libres, ahora solo tengo una. La densidad de partículas decrece bruscamente y los fotones quedan libres para recorrer distancias del tamaño del universo sin interaccionar. En nuestra analogía de la pista de baile es como si de repente el DJ se le va a la pinza y pone una música lentita y los protones y los electrones se emparejan, comienzan a bailar apretaditos y claro, de repente hay más espacio libre en la pista y los fotones por fin pueden avanzar libremente sin interaccionar.
Toda una vida.
Imagínate todos los protones y los electrones.
Qué acarameladitos están.
Bueno, pues estos fotones, que por fin lograron escapar de esta materia que los atrapaba, nos han acompañado desde ese instante y conforman esta radiación cósmica de fondo, ¿no? La expansión del universo ha hecho que esta radiación, que al principio era muy caliente, vaya enfriándose hasta alcanzar los actuales 270 grados bajo cero. Y actualmente es una radiación que está en el orden de las microondas. Esta radiación es un auténtico fósil procedente del origen del universo.
¿Y está por todas partes, Emilio?
Por todas. Es tremendamente homogénea, idéntica en todas las direcciones. Por ejemplo, si encendéis un televisor, de los de toda la vida, uh-huh, y sintonizáis un canal de estos en blanco, un canal que no tiene señal, uh-huh, una pequeña porción de esa señal en forma de nieve, exactamente, un porcentaje pequeño, proviene de esta radiación. Proviene de más allá de las estrellas, de un instante en que el universo apenas tenía 380.000 años de edad. El fondo cósmico de microondas. Una radiación que lo baña todo.
Oye, ¿cómo se descubrió esta radiación cósmica?
Pues es muy curioso, es como muchas veces ocurre en ciencia, por pura chiripa, de verdad. En el año 1965, dos jóvenes radioastrónomos, contratados por la Bell Company, Arno Penzias y Bob Wilson, estaban haciendo un estudio para catalogar, por medio de una radioantena, todas las posibles emisiones que hubiera en el cielo que pudieran interferir con las, en aquella época, primeras comunicaciones vía satélites. Poco a poco, pues, iban tomando medidas de todo el cielo y eliminando, pues, posibles fuentes de ruido, ¿no? Pero había una señal que apuntaran donde apuntaran con la antena, siempre aparecía, siempre. Y era igual en cualquier momento del día, durante todo el año, apuntaran donde apuntaran. Era como una especie de fondo. Pensaban que podía tener un origen artificial, que fueran restos de ensayos nucleares, que estaban muy de moda en aquella época, pero nada de nada. Incluso limpiaron varias veces la antena pensando que era una interferencia provocada por los excrementos de paloma. Pero aún así, midieran donde midieran, siempre estaba la dichosa señal. Una señal muy, muy, muy fría, a 270 grados bajo cero. Estaban desesperados.
Era la radiación cósmica de fondo, ¿no?
Claro, pero ellos no tenían ni idea de qué era eso. Pero casualidades del destino, un amigo común fue a una conferencia donde un cosmólogo llamado Peebles defendía que, de ser cierta la teoría del Big Bang, debía existir una radiación precisamente a 270 grados bajo cero, homogénea y que debía bañarlo todo. Precisamente lo que acababan de descubrir, sin saberlo, Penzias y Wilson, que años más tarde, por cierto, recibieron el Nobel por dicho descubrimiento, y no Peebles, que era el padre teórico de esta radiación. Hoy en día, la radiación cósmica de fondo es uno de los objetos de estudio más importante por parte de los cosmólogos. En el año 89, la NASA lanzó un satélite, que se llama COBE, con el objeto de obtener un mapa completo de esta radiación cósmica de fondo. Y encontró que esta no es tan homogénea como pensábamos, sino que tiene unas pequeñas variaciones de temperatura de un punto a otro del espacio. Estas variaciones son fundamentales en cosmología porque nos dan mucha, mucha información sobre cómo y cuándo se formaron las primeras galaxias. Los padres conceptuales de este satélite, el COBE, recibieron también el premio Nobel en el año 2006. Posteriormente se han ido lanzando nuevas misiones que nos han ido dando y dando un mapa cada vez más detallado y preciso de esta radiación. Para que te hagas una idea, estudiar esta radiación es como hacer paleontología del universo.
Ajá.
Nos permite obtener información acerca de su geometría, de su composición, de cómo se formaron las galaxias. Es como estudiar un fósil del universo, ¿no? La Agencia Espacial Europea prepara el lanzamiento de la misión Planck con participación española y que seguirá escrutando este auténtico fósil cosmológico.
Bueno, pues vamos a dejar la paleontología de la astrofísica y nos vamos con la actualidad. Vámonos con la noticia de la semana.
En Notición Cósmico.
Jornadas en el Instituto de Astrofísica de Canarias sobre ondas gravitacionales.
¿Pero qué de Canarias?
Pone aquí Canarias.
Instituto de Astrofísica de Andalucía, por Dios.
Bueno, pues no me digas que es de Canarias, sino no está nada más que lejos, está aquí, ¿eh, mi Dios?
No sé si, ni escribir los guiones ya.
Bueno,
yo mismo.
Me da igual lo que sea. Lo que quiero saber lo primero es qué es eso de las ondas gravitacionales.
Bueno, pues no te engañaría si te dijera que es uno de los más fascinantes retos que se enfrenta no ya la astronomía, sino nuestro propio conocimiento humano sobre la naturaleza. Y ayer tuvimos la suerte de contar en el Instituto de Astrofísica de Andalucía con una jornada donde se reunieron los principales expertos nacionales que nos contaron cuáles son las últimas novedades y avances sobre este fascinante tema. Pero respondiendo a tu pregunta, en un minutito, ¿qué es una onda gravitatoria? Bueno, pues el culpable de este concepto de onda gravitatoria es Albert Einstein y su teoría de la relatividad general. Según esta teoría, todos los cuerpos del universo, todos, nos hallamos imbuidos en un espacio y un tiempo que él unió en un mismo concepto que se denomina espacio-tiempo.
Uh-huh.
Ese espacio-tiempo no es algo independiente de los cuerpos, sino que estamos íntimamente ligados a él. La presencia y el movimiento de los cuerpos afecta al propio espacio-tiempo, ¿vale? Así, por ejemplo, una gran masa, imagínate como una estrella moviéndose, pues genera una vibración en el propio espacio-tiempo que se propaga en forma de ondas. Haciendo analogía, es como si tú te metes en una piscina y empiezas a chapotear, ¿no?
Vale,
pues
se lo entiendo mejor.
Se generan unas ondas. Bueno, en este caso, el agua sería el papel del espacio-tiempo y la onda se va propagando a través de este espacio-tiempo, ¿no? Hasta la fecha no se han podido detectar, es un ente teórico, porque hasta ahora no se han podido detectar de manera directa este tipo de ondas gravitatorias, ¿no? El motivo es que incluso si han sido generadas por grandes fenómenos, cataclismos, como puede ser la explosión de una estrella o la colisión de dos estrellas, son ondas muy chiquititas, sus amplitudes son tan pequeñas que son muy difíciles de distinguir de otro tipo de señales.
Entonces, ¿cómo las detectamos?
Bueno, pues cada vez se están realizando instrumentos diseñados para la detección de estas ondas, que son cada vez más sensibles y más buenos. Uno de ellos está en preparación, se llama LISA, y estará situado no en la Tierra, sino fuera de ella, orbitando alrededor de más de 5 millones de kilómetros, y bueno, va a ser un auténtico desafío técnico.
Como tu nave. Sí, bueno, ¿qué significa detectar ondas gravitatorias, Emilio?
Bueno, pues aparte del premio Nobel seguro, para el primero que lo haga, implicará abrir toda una nueva ventana de conocimiento del universo, ya que tendremos otra fuente de información para estudiar los cuerpos del cosmos a partir de la radiación, de la luz, que es lo único que tenemos ahora, ¿no? Nos permitirá conocer y descifrar objetos tan enigmáticos como agujeros negros, estrellas de neutrones, indagar sobre la propia naturaleza del espacio-tiempo, indagar sobre el origen del universo, ya que las ondas gravitatorias nos permiten observar cómo era el universo antes de que se formara esta radiación cósmica de fondo de la que hablábamos. Sin duda va a ser una nueva frontera en la ciencia.
Desde luego, qué cosas más difíciles. Me parece increíble que todo esto quepa en la cabeza de los astrofísicos y que seas capaz de contárnoslo.
No, a mí también.
Bueno, pues el martes que viene más.
El martes que viene más.
Gracias, Emilio.
Venga, hasta luego, Susana.